Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Salud Hernández Mora y Cecilia López, y también con Francisco Bernate y con David Luna. El presidente Iván Duque hoy se ha referido a los anuncios de Nicolás Maduro, el presidente venezolano, hechos ayer, en donde señaló que va a poner un escudo misilístico en la frontera con Colombia, que va a movilizar a las Fuerzas Armadas venezolanas a la frontera con Colombia, y Maduro siempre dice que desde Colombia pues lo van a invadir, que va a haber ataques en una alianza con Estados Unidos y con el gobierno español y con los unos y los otros. Muy bien. Y Duque, en referencia a lo de Maduro, dijo esto.
Primero vamos a hablar las cosas como son. Colombia no agrede a nadie. Este es un país que respeta siempre la territorialidad de otras naciones. Pero vamos a hablar las cosas como son. Nicolás Maduro está protegiendo en su territorio a terroristas colombianos, a todos los cabecillas del ELN, como Antonio García y como Pablito. Y tiene también allá a Iván Márquez, a Santrich, al Paisa, a Romaña. Él lo sabe. Y nosotros no vamos a dejar de denunciar esto. Que ahora no salgan con bravuconadas de hablar de misiles en las zonas de frontera. Más bien, en lugar de gastarse la plata en misiles, que proteja al pueblo venezolano y le dé comida. Pero además que salga del ejercicio de la dictadura y que permita que Venezuela recupere su libertad para que la gente en Venezuela pueda tener un mejor futuro y pueda tener esperanza. Lo que nosotros seguiremos haciendo es denunciar esos atropellos del régimen y también vamos a buscar el apoyo de toda la comunidad internacional para enfrentar a esos terroristas. Y celebro que el presidente legítimo de Venezuela, que es Juan Guaidó, y la Asamblea Nacional estén también denunciando públicamente.
Está lo que decía el presidente Iván Duque. Aquí la pregunta es, ¿qué perciben ustedes que puede suceder en esta nueva tensión con Venezuela, con los anuncios de misiles en la frontera? ¿Es más de lo mismo? ¿Son simplemente bravuconadas de Nicolás Maduro? ¿O esto hay que tomárselo más en serio? Salud, Hernández.
No, tomarse en serio a ese payaso, que es además un capo, digamos, porque al final estos son todos ladrones, sinvergüenzas, corruptos. Eso sí que es un concierto para delinquir el gobierno de Nicolás Maduro y sus secuaces.
Pero no, precisamente no deberíamos de tomárnoslo más en serio por eso.
Pero vamos a ver, ¿qué misiles te va a mandar para acá? A ver. Seamos serios, pero ¿qué misiles te va a mandar? Seguramente, además, los misiles seguro que ya ni funcionan. Que traigan tropas a la frontera, estarán deseando todos, se muestran voluntarios, todos a venir a la frontera a ver si pueden comer algún día, escaparse, comer y comprar algo. Es decir, a mí me parece que todo eso son... ¿Cuántos años nos llevamos hablando de eso? ¿No recuerdan a Chávez, que con marchas militares mandó tanques a la frontera? Pero bueno, pero ¿alguien todavía hace caso a Maduro? ¿Alguien hace caso a Maduro? Si lo único caso que puedes hacer sería alguna amenaza que haga a los narcos colombianos, no les voy a pagar lo que les debo. Es decir, a mí me parece que todo eso, si me parece muy inteligente que diga Colombia que no va a empezar una carrera armamentística cuando nuestro interés no es comprar precisamente misiles, sino tener más policías en Bogotá, sino tener mejor inteligencia militar para atacar estas nuevas bandas, que es una guerra completamente distinta a la anterior, o no completamente distinta, pero sí tiene muchos factores diferentes. Es decir, nuestro problema es otro. Ese que diga todas las tonterías que se le ocurran todos los días. Es que no habría ni que escucharlo, ni el presidente tendría que contestarle. Yo comprendo que le tenga que contestar porque hay gente en Colombia que de pronto le genera zozobra lo que diga ese loco. Pero no hay que hacerle caso. Además, ¿tú crees que los rusos van a ser...? No se lo van a permitir. Ni siquiera los cubanos se lo van a permitir. Y Maduro no manda las fuerzas militares en ese tipo de armamento. Manda los rusos o los cubanos. Y eso no se lo van a permitir. Entonces, que diga todas las tonterías que quiera. Todas las tonterías que quiera todos los días de su vida. No hay el menor peligro de que Venezuela sea ninguna amenaza para Colombia. A ver si la gente lo entiende. El ejército venezolano no es ninguna amenaza para Colombia. Ninguna. Ninguna. Y él lo único que hace es ladrar y ladrar y ladrar y ladrar para nada. Para su consumo interno.
David Luna.
Bueno, lo primero es que yo también celebro que el presidente Duque no compre la pelea al señalar que Colombia no agrede a nadie. Ahora, me parece que no debe ni sulfurarse, ni mucho menos exaltarse, porque contestarle de esa manera a Maduro puede que genere una solidaridad interna, pero no lo pone en el lugar que él de alguna otra manera como presidente de la República tiene. Maduro claramente es un capo corrupto, una persona que solamente que ha respetado la democracia, pero que adicionalmente pues tiene gravísimos problemas internos. Yo sí creo que vale la pena por lo menos poner a funcionar la inteligencia, y la inteligencia tanto militar como aérea como naval, para saber qué es lo que el señor está haciendo, porque en cualquiera de esos momentos de desespero pues puede causar algún tipo de dificultad, no solamente para el país sino para la región. Recordemos que hace ya varios meses se habló de las consecuencias prontísimas que iba a tener el famoso cerco diplomático, y hasta el momento nada ha pasado. Recordemos hace varios meses que el gobierno del presidente Trump dijo que iba a interceder, que iba a sancionar, y nada ha pasado. Recordemos que hace varios meses varios aviones del gobierno ruso aterrizaron en Caracas, pusieron a la región en un momento de crisis y
anuncia que van a construir armas desde allí, desde Venezuela.
Entonces, yo lo que manifiesto es que nosotros, cruzados de brazos, no nos podemos quedar. Coincido con el presidente Duque y lo respaldamos todos en que no agredimos a nadie, pero que debemos estar atentos con la inteligencia para saber de qué manera está actuando este señor Maduro, que definitivamente le hace un gran daño a la región.
Con la inteligencia que se cargó el gobierno anterior, ¿no?
No, no estoy de acuerdo con esa tesis,
pero bueno.
Si quieren después, pues discutimos sobre ese tema.
Bueno, Cecilia López, ¿qué esperar de este episodio de tensión con Maduro y con Venezuela?
Bien, yo coincido en parte con lo que han planteado aquí mis compañeros de mesa. En primer lugar, yo coincido con Salud en el sentido de que no hay que reaccionar ante estas, que es la enésima vez que este señor dice estas cosas, como si fuera alguien serio y sólido. Ya sabemos quién es. Pero también coincido con David que no nos podemos quedar cruzados de brazos. Es decir, yo sí creo que la inteligencia, que entre otras nos está fallando de una manera impresionante, que la inteligencia colombiana sí se ponga alerta y miremos, porque en estos locos uno a veces se confía y de pronto hacen algo que sí pueda causar un problema. Yo lo veo improbable, pero es mejor tener la precaución. Lo que yo sí creo es que el gobierno obviamente tiene que dar una respuesta, pero en primer lugar, ¿para qué mete el presidente a Guaidó? ¿Para qué usa ese lenguaje coloquial? Yo quisiera ver una posición más de presidente, ¿sí? Si es que él tiene que hablar, o si no, déjeselo a la Cancillería. De pronto sería mejor que fuera la Cancillería, pero en esta cosa coloquial, y eso me parece que no es la forma de poner en su sitio, tal vez que sería la expresión de poner en su sitio una persona que nos ha dado tantos dolores de cabeza y que es tan inestable y que ya tiene todos los defectos y que sabemos que puede amenazar 25 veces y no pasa nada.
Y hace unos minutos dijo que iba a ordenar investigación contra Juan Guaidó por traición a la patria y que le pide a la fiscalía que se tomen decisiones rápidamente con Guaidó.
Pero ¿cuántas cosas ha hecho? Bueno, Guaidó ha ido perdiendo espacio porque lleva demasiado tiempo en esto y tampoco ha podido concretar mucho, esa es la verdad. Yo no me casaría tan de frente con Guaidó, entre otras cosas, no lo dejaría suelto, pero tampoco él no tiene necesidad. Tenemos demasiados problemas aquí como para cargar con el problema de estar respaldando en momentos innecesarios a Guaidó, que ha perdido espacio porque ha pasado mucho tiempo y no se ha podido concretar muchas de las cosas que él dijo en un principio.
Francisco Bernate.
Totalmente de acuerdo. Ya de tiempos pasados veíamos a Chávez como permanentemente en tiempos de crisis acudía al argumento del nacionalismo como una forma de generar cohesión entre sus conciudadanos, y de ahí viene este famoso evento donde mandó unos tanques a Colombia, que ahí se pensó que iba a haber algún tipo de confrontación y no pasó absolutamente nada. El discurso anticolombiano, el discurso bélico, es un discurso que siempre generará buenos réditos políticos. Yo creo que Maduro está acudiendo a eso, está acudiendo a una confrontación con Colombia, pero aquí no va a pasar nada. Y estoy de acuerdo, el presidente Iván Duque hace muy bien no solo en no contestarle, sino en poner de presente las dificultades por las que atraviesan los ciudadanos venezolanos que pasan a nuestro país, como lo decía el propio presidente Iván Duque, buscando simplemente alimento, buscando simplemente medicamentos. Yo creo que esto no hay que hacerle ningún tipo de ruido, y estoy de acuerdo, el famoso cerco diplomático pues no terminó en mucho, la verdad.
Pero no terminó mucho, no por culpa de Juan Guaidó, sino por culpa de la inoperancia de la comunidad internacional. Pero en fin, eso ya es harina de otro costal. Pero, hablar de otra cosa.
O de la acción de la oposición, porque también terminaron divididos, Salud, porque recuerde que incluso Ledesma era partidario de solicitar inmediatamente la intervención militar y que no se hicieran diálogos en Barbados.
Pero es que los diálogos de Barbados ha sido otra vez el caramelo que te han puesto para volver a fallar. Otra vez. Eso sí, ahí sí cabría el chiste, la caricatura de Osuna. Es otra vez han vuelto a picar el anzuelo. Otra vez. Y entonces también la comunidad internacional es muy culpable de lo que está pasando, pero como digo, eso ya es otra discusión. Pero sí creo que coincido con Cecilia que debería contestarle el canciller como mucho ya está, o el ministro de Defensa, para que la gente se...
Pero más para que... Defensa, qué peligro.
No, bueno, pues
mejor el canciller.
Bueno, quien sea que le conteste para que... Sí, pero más pensando en la gente colombiana que pueda estar preocupada, claro. No otra cosa. Porque es que a un payaso como ese, es que es un circo permanente, lo que pasa es que es un circo mafioso. Es un circo mafioso, pero vamos, ellos se dedican a enriquecerse. Calculó el otro día en una conferencia unos 9.000 millones de dólares anuales es lo que estarían ganando todo ese entramado de poder que controla Venezuela, unos 9.000 millones de dólares al año.
Oigan, en algunos, y aquí les cambio de asunto, en algunos medios nacionales se están haciendo eco ya, es de una noticia que incluso llegó a publicar el periódico que hubo en Cali con respecto a quién pudo haber matado o a quién mató a Karina García, la candidata liberal a la alcaldía de Suárez en el departamento del Cauca, y a la madre de Karina García y a otras cuatro personas. El Cubo decía, y me refiero porque la cadena Caracol está dando también esa noticia, hace dos días el Cubo decía que el cartel de Sinaloa fue quien masacró a Karina, y que además apareció un panfleto en donde dice que el que no quiera trabajar con nosotros lo vamos a volver cenizas y demás. Uno no sabe, simplemente un panfleto que ha aparecido ahí, es información de algunos medios de comunicación serios por lo demás. Pero de llegar a ser cierto eso, que un cartel mexicano de la droga esté detrás del asesinato de una candidata a una alcaldía en un departamento colombiano, ¿Qué se podría pensar? Suena un poco extraño, la verdad, de entrada eso, pero ¿cómo lo analizan ustedes, doctora Cecilia López?
No, me parece, bueno, que los carteles mexicanos están metidos en Colombia, lo sabemos, pero vincularlos a esta masacre de una candidata de un pueblo del Cauca me parece un poco desproporcionado, no sé, me parece que puede haber ahí intereses más locales. Ahí hay toda clase de bandas criminales que seguramente a ella les resultaba incómoda. Son dos cosas, que los mexicanos, repito, estén aquí metidos esos carteles y que son tenebrosos, es cierto, y por eso aquí Colombia tiene que hacer algo y en términos de inteligencia y saber qué vamos a hacer, en vez de estar disparando para todas partes, el gobierno debía concretarse en aquellos sectores del país que son tres o cuatro, que tienen problemas gravísimos en este momento, pero no es todo el país, es muy claro donde hay unos problemas muy graves y allí se debía concretar, y si están metidos los carteles mexicanos, pues ver cómo se actúa sobre eso, pero en fin, ojalá no fuera eso, porque me parece que, como que, ¿cuál es el propósito? Es decir, podían tener objetivos que tuvieran mayor impacto en términos de los intereses más regionales o más, no sé, me parece un poco desproporcionado. Pero sí es una realidad que tenemos a los carteles mexicanos en Colombia.
¿Está de acuerdo con Cecilia López, doctor Bernate?
Es una realidad. Ya vienen de tiempo atrás oyéndose las versiones según las cuales dentro de los grupos armados que operan en Colombia, dentro de estas estructuras ilegales, hay presencia de mexicanos. De hecho, en días pasados oíamos a alguien que hacía el relato y le llamaba la atención el acento de uno de estos delincuentes, porque decía el testigo que era el que él veía en las telenovelas mexicanas. Pero la presencia de los carteles mexicanos en Colombia es un hecho inevitable, desafortunadamente, y es un hecho más que se agrega a toda la criminalidad que estamos viendo en todo tipo de formas nuevas en nuestro país.
Salud, Hernández.
Pues hombre, yo en el norte del Cauca, que creo que es de las zonas a las que más voy, no veo ninguna posibilidad que sea un cartel mexicano. Es decir, queda muy bien decirlo, y los panfletos, yo mañana, no sé, cualquiera puede sacar panfletos. No, yo pienso que es lo que piensa todo el mundo, la hipótesis más, en este momento, la hipótesis que se baraja, que ha sido el sexto frente de las FARC, y ya le digo sexto frente de las FARC, disidencias, pero se llama sexto frente, vamos, ahora le llaman a acompañar, no sé qué, pero es el sexto frente, que es muy fuerte, que ha vuelto a ser muy fuerte allí, y que fue el mismo que asesinó, ¿se acuerdan ustedes?, aquella argentina que organizaba viajes de marihuana para ver cultivos de marihuana en Corinto y todo eso, también lo asesinó este grupo. No, para nada, este es un cuento chino, es decir, los mexicanos, los que están es a lo mejor en Cali, están en Medellín, pueden mandar un emisario en un momento dado a un laboratorio a controlar algo, pueden, y desde Medellín o desde algún sitio, pues acuerdan envíos, y en algún momento, como pasa con otros mafiosos, pueden ir a un cristalizadero a ver la mercancía, algo así. Pero vamos, que haya un grupo mexicano, el cartel de Sinaloa, ese panfleto es absolutamente falso. Vamos, digamos, no es que no sea que no exista el panfleto, se lo haya inventado un niño de colegio, pero que no tiene, no existe, como no existen las Águilas Negras, no existe. Y menos todavía existen los carteles mexicanos haciendo atentados de ese tipo, vamos, no. Ni. Pues sí, puede haber un día un mexicano que vaya por allá y haya alguien que diga, pues sí, tenía acento como de telenovela, entiéndeme. A mí me pregunta muchas veces si soy francesa. Entonces, pongamos las cosas en su sitio, ¿sabes? No sé de dónde ha sacado eso, pero me parece una hipótesis muy peregrina.
Pero esa presencia ahí de los mexicanos...
¿Pero presencia en qué?
Incluso,
¿pero presencia en qué?
Presencia con el narcotráfico. Incluso pero se habla de una alianza... Denunciaron hoy en el Congreso una alianza de estos bandidos para tomarse Soacha.
Vamos a ver, ¿puede haber para tomarse Soacha los mexicanos? ¿Y que ganan en Soacha los mexicanos? Pues si los mexicanos solamente vienen a comprar coca, es decir, a garantizar el suministro de coca, no vienen a otra cosa. ¿Qué hacen en Soacha? ¿En Soacha qué hay para mexicanos?
¿Redes de microtráfico?
¿Microtráfico? Bueno, pues que a lo mejor se quede algún traqueto mexicano porque no tenga sitio en su... Y de pronto le haya gustado Colombia y se queda a traquetear aquí. Bueno, pero... Y aparte, Colombia empieza a ser un mercado muy interesante, porque es que Colombia se cree que todo lo que se produce es para mandarlo fuera, ¿no? Colombia se ha convertido en un gran consumidor. Es uno de los problemas más graves que tiene incluso las zonas rurales de Colombia. Es el consumo desbordado de estupefacientes. Pero bueno, eso como nadie lo quiere ver, pues ahí sigan. Pero yo te digo, si tengo que apostar por algo, que a esta chica joven candidata la ha asesinado el tal, eso sí que es como diría el que sabemos, el tal grupo ese, no me lo creo para nada. Es decir, no existe un cartel como tal actuando como cartel hoy día, no me lo creo.
David Luna.
Juan Carlos, yo lo primero que señalaría es que preocupa el reciente informe de la Defensoría del Pueblo, donde lanza una alerta señalando que en 418 municipios hay indicios de violencia política. Vale la pena que a eso le paremos bolas, porque en las últimas elecciones vivimos momentos de tranquilidad, en estas debemos vivir momentos de tranquilidad y garantizar la participación de todos los ciudadanos, de todos los partidos, de todas las tendencias. En segundo lugar, pues no tengo herramientas de juicio para señalar quién pudo haber sido el autor intelectual y obviamente material de ese asesinato. Lo único que esperamos todos los colombianos es que se esclarezca, y se esclarezca pronto, porque además de ser un asesinato, actuaron con una sevicia absurda que ha dejado pues a un departamento que ha sufrido la violencia durante tanto tiempo con una situación muy compleja en lo que hace referencia a la participación ciudadana, a la participación política y por supuesto a lo que representa en esa zona del país, pues este impacto tan dramático.
Nos quedan 2 minutos de programa y quiero utilizarlos haciéndole una pregunta a Salud Hernández, porque cuando pasan cosas en el norte del Cauca, pues desfilan los distintos ministros, los generales y demás, hablando de lo que hay que hacer en esa región. Y pues ahí no ha habido control del Estado prácticamente nunca, ni los indios Nasa, ni los indígenas cuambianos, ni los afrocolombianos, ni los paras, ni la guerrilla, ni Simón Bolívar, ni ningún presidente, ni el rey de España ha podido controlar el norte del Cauca. Usted ha estado ahí mucho tiempo, Salud Hernández. ¿Qué es lo que pasa? ¿Es por la topografía, por el narcotráfico, por la cantidad de intereses que hay entre las distintas comunidades? ¿Qué es lo que pasa?
Yo creo que, bueno, tú lo conoces muy bien también porque eres de por allá. Yo creo que no tiene ninguna solución. Es decir, yo el norte del Cauca no le veo solución alguna, porque tú tienes por un lado intereses muy cruzados, los intereses de los NASA con los intereses de los colonos, con los intereses de los empresarios agrícolas que tienen sus propiedades legítimas, con interés hay, es un corredor del narcotráfico espantoso, porque tú tienes el sur del Cauca donde se cultiva, yo creo, de los sitios donde más coca se cultiva, tienes muchos corredores, tienes toda la marihuana del norte, también tienes mucha coca, tienes una cantidad de corredores del narcotráfico tremendos, tienes, es que el sexto frente tiene 40 y tantos años de existencia, es decir, es que no es cualquier frente que se ha hecho anteayer. Entonces, hay tantos intereses cruzados, tantos desencuentros, tú poner de acuerdo a los NASA con los colonos o con los cañeros, es casi imposible. Yo no le veo ninguna solución a ese problema. Es que no hay, nadie camina en la misma dirección, absolutamente nadie. Y cuando contienes tanta coca y 30 años de coca, es decir, es que uno de Argelia a Cauca no va a dejar la coca, olvídate, es que no la va a dejar. No va a dejar la coca, y tú tienes unos corredores que no la van a dejar los grupos armados. En el norte del Cauca antes estaban las FARC, que eran las fuertes, y ahora resulta que donde estaban las FARC están las FARC, está el ELN y el EPL. Es que apareció el EPL hace 2 años, hace año y pico, hace año y medio por ahí. Yo no me lo creía al principio, a mí me lo dijeron unas personas, no han venido aquí una, yo no me lo podía creer que el EPL estuviera en el norte del Cauca. Y a todo eso le sumas los herederos paramilitares. Mira, ante el secuestro en Santander de Quilichao, es gravísimo. Es que eso es en Santander, es que no lo secuestraron en la zona rural, lo secuestraron en Santander al señor del Chad, y ayer secuestraron a otro.
Sí, a un empresario.
¿Entiendes? Es que es gravísimo, a nadie le importa. Y es que estás a 40 minutos de Cali, y ya lo suben arriba, y olvídate, eso ya es, y además es pagando, eso sí no sabes de otra manera. Y por eso te digo, solución no tiene ninguna, y yo creo que no, ningún gobierno se atreve, porque además el problema principal para mí es que no hay acuerdo con los indígenas, y mientras tú no tengas acuerdo con los NASA, que es imposible, pues no tienes nada que hacer, porque tú sin contar con ellos no puedes solucionar nada, y contar con ellos tienes que dejar de lado a otras comunidades, y un gobierno nacional no lo puede hacer. Entonces yo no le veo ninguna solución, pero ninguna es ninguna.
Bueno, gracias, Salud Hernández, por haber estado en Voces de RCN, y gracias a Cecilia López, a David Luna y a Francisco Bernate, y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa, 8:00 p.m, 28 minutos.